Esta semana en Vaticano nos unimos al histórico primer viaje apostólico del Papa León, recorriendo Turquía y Líbano para descubrir que la Iglesia sigue viva por aquellas sierras milenarias. Y seremos testigos de un suceso que no se veía desde hace más de un milenio. La reliquia de la Santa Sangre de Jesús es trasladada desde Mantua a Roma por primera vez en 12 siglos. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Durante su primer viaje al extranjero como Papa, León XIV eligió un destino que se encuentra ligeramente entre dos continentes. La visita comenzó en Ankara, la capital de Turquía. El Papa León se detuvo primero en el mausoleo del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, antes de trasladarse al Palacio Presidencial para dirigirse a los líderes políticos y diplomáticos. Ahí instó a Turquía a aceptar su vocación de puente, no solo entre Asia y Europa, sino también entre religiones, culturas e incluso naciones en guerra.
Indeed.
De hecho, una sociedad está viva si es plural, ya que lo que la convierte en una sociedad civil son los puentes que unen a su pueblo.
El presidente Erdogan hizo hincapié en la coexistencia religiosa y el apoyo del Estado palestino, mientras que el Papa elogió la diversidad de Turquía e instó a una mayor protección de las familias y las mujeres, un mensaje contundente después de que Turquía decidiera abandonar el Convenio de Estambul. Mientras el Papa se encontraba en Ankara, los cristianos de Estambul, la antigua capital del cristianismo oriental, se preparaban para darle la bienvenida. La Basílica de San Antonio de Padua es la iglesia católica más grande de Estambul. No solo acuden a ella fieles católicos, sino también muchos musulmanes. Piden consejo, orientación espiritual y oración a los padres franciscanos que dirigen la iglesia.
Por una u otra razón, se sienten atraídos por este lugar. Los martes hay un sacerdote disponible dentro de la iglesia y durante todo el día hay una fila de personas esperando para hablar de sus problemas o pedir oraciones. Muchos de nuestros cristianos no tienen la oportunidad de ir a Roma, y no me refiero a solo en este año jubilar, sino en ningún momento. La mayoría son migrantes que simplemente no pueden salir de Turquía. Por eso, para nosotros, esta visita es una gran alegría, pero también ha habido momentos trágicos. El año pasado, dos terroristas abrieron fuego en nuestra otra iglesia franciscana, matando a un amigo turco de la parroquia.
Desde la capital y tras las reuniones formales, el Papa León voló a Estambul, hogar de la pequeña comunidad católica de Turquía, formada por unas 33.000 personas de una nación de más de 85 millones de habitantes, en su gran mayoría musulmanes suníes.
Llevo más de 10 años en Turquía, soy un cristiano convencido y soy católico. Tenemos nuestra iglesia aquí en San Antonio, en la que soy monaguillo, por lo que estoy muy, muy feliz de recibir al Papa.
I love this country. Su primera parada fue la Catedral del Espíritu Santo, donde dio las gracias a los sacerdotes, monjas y trabajadores laicos que mantienen viva esta comunidad, diciéndoles que su misión no es dominar, sino ser, en sus propias palabras, como una pizca de levadura para la sociedad. Esa pizca de levadura toma forma concreta a las afueras del centro de Estambul, donde las hermanitas de los pobres se preparan para darle la bienvenida.
We are looking after poor.
Cuidamos a personas mayores que tienen una pensión muy pequeña, pocos medios, otros problemas y buscan un hogar. De manera que los traemos a nuestra casa y procuramos que se sientan como en la suya, intentamos ayudarlos a sentirse como en casa. La vida aquí es un poco complicada porque como institución religiosa católica no podemos hacer lo que nos gustaría. No podemos realizar las actividades que deseamos y tampoco podemos compartir nuestra fe con los demás, porque podrían pensar que estamos tratando de convertirlos. Es por eso que debemos ser muy cuidadosas, pero a nuestra manera tratamos de ayudarlos, de acompañarlos cuando están enfermos o moribundos. Nos quedamos con ellos.
When they are sick, dying, we stay with them.
La hospitalidad es el don de este hogar. Gracias a todos.
Desde Estambul, el Papa se subió a un helicóptero con destino a İznik, la antigua Nicea, para para conmemorar el aniversario número 1700 del primer concilio de Nicea, lugar en el que los obispos articularon por primera vez el credo niceno que los cristianos seguimos recitando hoy en día. Según los principales expertos en los primeros siglos de la fe, se cree que el Palacio Imperial de Constantino, justo detrás de mí, es el lugar exacto donde se celebró el Concilio de Nicea hace exactamente 1700 años. Aquí, en Iznik, en las ruinas del Palacio Imperial de la antigua Nicea, el profesor y arqueólogo local explica por qué el Papa León eligió un lugar tan distinto para rezar por la unidad cristiana.
Esta celebración de Nicea en la Basílica de un Mártir nos recuerda que los cristianos de Oriente pagan un precio muy alto por ser fieles a Cristo. Precisamente por eso, para mí también es increíblemente hermoso que León no acuda al Palacio Imperial, que es donde cabría esperarlo, sino que visite la tumba de un mártir para rendir homenaje también a todos aquellos que dieron su vida por la fe.
Junto al patriarca ecuménico Bartolomé y otros líderes de la Iglesia, el Santo Padre rezó por un futuro en el que católicos y ortodoxos puedan finalmente pasar de la división a la plena comunión. Al final de la ceremonia firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaban su determinación de seguir avanzando hacia la restauración de la unidad y rechazaban cualquier uso del nombre de Dios para justificar la violencia. De la unidad cristiana al diálogo interreligioso, al día siguiente en Estambul, el Papa León siguió los pasos de sus predecesores y entró en la famosa Mezquita Azul de la ciudad, descalzo, en un gesto de respeto hacia la mayoría musulmana de Turquía. Pero a diferencia de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, no se detuvo para rezar de forma visible, a pesar de la invitación del imán. Más tarde, el Vaticano aclaró que el Papa vivió la visita con espíritu de contemplación y escucha, una declaración matizada que subrayaba tanto el respeto por el Islam como su interés por sanar las divisiones cristianas. El último gran acto del Papa León en Turquía fue celebrar una misa multitudinaria en el Volkswagen Arena de Estambul, marcando la primera ocasión en la que un papa celebra una liturgia pública en un lugar así. Alrededor de 4.000 católicos acudieron desde todo el país, lo que recuerda que esta pequeña minoría sigue queriendo contribuir al futuro de Turquía.
El primer vínculo de unidad que acabo de mencionar es el que existe dentro de esta iglesia, que en este país se compone de cuatro tradiciones litúrgicas diferentes: latina, armenia, caldea y siríaca. Cada una de ellas aporta su propia riqueza espiritual, histórica y eclesial. El compartir estas diferencias demuestra claramente una de las características más hermosas del rostro de la esposa de Cristo, una catolicidad que une.
Somos una iglesia pequeña, una iglesia muy pequeña, una comunidad muy pequeña. Sentimos nuestras debilidades, pero, como dice el santo Juan Crisóstomo, si renuncias a tu debilidad, el Señor no podrá actuar en tu vida. Y tenemos la esperanza, Jesús ha resucitado de entre los muertos. No tenemos miedo y a nivel personal no debemos temer por el futuro de la iglesia.
En breves instantes regresaremos con más en Vaticano. En la segunda etapa de su primer viaje apostólico, el Papa León XIV visitó otro rebaño en Oriente Medio, el Líbano, la tierra de los cedros, un país profundamente marcado por los conflictos y las crisis, herido por la reciente guerra, los continuos ataques transfronterizos y años de colapso económico. El país se encuentra en una encrucijada y su pueblo ha depositado grandes esperanzas en la primera visita del Papa a su nación.
The meaning of this visit.
El significado de esta visita es traer esperanza, la esperanza cristiana que es para todos, para cristianos y no cristianos, una esperanza que nunca muere, que nunca defrauda. Espero que su mensaje conmueva los corazones.
Unos días después del bombardeo de Beirut, no se retractó, no canceló su visita. Para nosotros es un acto muy valiente venir aquí, a un país en guerra, para traer la paz, para construir juntos la paz.
El segundo día del Papa en el Líbano comenzó en profunda quietud ante la tumba de San Charbel, un monje marionita venerado mucho más allá de las fronteras del Líbano, incluso por creyentes de otras religiones. El Papa León XIV es el primer papa que visita el lugar de descanso de San Charbel en Anaya, un gesto que ha significado un poderoso signo de solidaridad y de coexistencia interreligiosa en el Líbano, ya que tanto cristianos como musulmanes acuden aquí en peregrinación. Recibido por representantes marionitas libaneses y por el presidente de la República, Joseph Aoun, el Papa León se detuvo un momento en oración. De ahí, el Santo Padre se desplazó a Harissa, donde el Santuario Mariano de Nuestra Señora del Líbano domina la bahía de Junij. Inaugurado en 1908, el santuario se ha convertido en un lugar de peregrinación nacional, un centro de encuentro interreligioso y un punto de referencia espiritual para todo el país.
Sí, musulmanes y cristianos, porque... Y musulmanes.
Tanto los cristianos como los musulmanes, pues estos últimos también veneran a la Virgen María presente en el Corán, sienten un gran aprecio y respeto por la Virgen.
Respeto por la Madonna.
El encuentro con el clero, los religiosos y los agentes pastorales no fue solo un momento de oración, sino una poderosa expresión de comunión y de profundo sentido de unidad de la Iglesia. Más tarde, el día se convirtió en una auténtica celebración.
Esto es el Líbano. Nuestra iglesia siempre está viva. En cada evento se puede ver a todos estos jóvenes. Y nos sentimos muy honrados de dar la bienvenida al Papa León a nuestra tierra y a nuestros hogares. Porque hoy nos une a todos, a los jóvenes de todo el Líbano. Y como se puede ver, todo el mundo está feliz.
Miles de jóvenes, no solo del Líbano, sino también de otros países de Oriente Medio, como Siria e Irak, se han reunido aquí, en el evento más colorido de todo el viaje papal, para dar su más cálida bienvenida al Papa León y escuchar su mensaje de paz, diálogo y unidad. El encuentro del Papa con 15.000 jóvenes fue un vibrante mosaico de entusiasmo, un vivo recordatorio del espíritu juvenil del Líbano y su profundo anhelo por un futuro pacífico y unido. El país alberga una de las comunidades cristianas más grandes de Oriente Medio, abarcando el 30% de la población.
Yet there is hope, and there is hope within you.
Hay esperanza en vosotros.
You have a gift. That many times we adults...
Un don que los adultos parecemos haber perdido. Tenéis más tiempo para soñar, para planear y para hacer el bien.
To plan and to do good.
El último día de su agenda fue muy ajetreado. Por la mañana visitó uno de los centros más grandes de Oriente Medio, el Hospital de la Croix, destinado al cuidado de personas con enfermedades psiquiátricas y gestionado por la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Cruz del Líbano. Los pacientes lo recibieron con gran entusiasmo. El Papa agradeció al personal del hospital su trabajo, a pesar de las condiciones no siempre favorables en las que lo ejercen. A continuación, el Santo Padre rezó en el puerto de Beirut, donde la explosión de nitrato de amonio dejó más de 200 muertos y casi 7.000 heridos en 2020. Padres, hijos y supervivientes de la explosión, uno por uno, saludaron al Papa. Muchos llevaban fotografías de sus seres queridos. Más de 100.000 personas, con la intención de participar en la celebración eucarística, esperaban al Papa León para el acto final de su viaje apostólico en el Paseo Marítimo de Beirut. Durante la homilía, el Santo Padre invitó a los libaneses a mantener su actitud de gratitud, especialmente por lo que él denominó la belleza única de su tierra. Sin embargo, subrayó que son espectadores y víctimas de cómo el mal, en sus múltiples formas, puede empañar esa maravilla. El Santo Padre aseguró sus oraciones por el pueblo libanés y dijo que llevaba en su corazón sus sufrimientos y esperanzas. Antes de partir hacia Roma, León XIV recibió el agradecimiento de Aoun, quien se despidió y expresó su gratitud por el mensaje de unidad que se había proclamado durante su visita. El Papa se despidió con un nuevo mensaje de paz para Oriente Medio.
Embracing all of you.
Abrazándoos a todos, expreso mi aspiración por la paz, junto con un sincero llamamiento, que cesen los ataques y las hostilidades. Debemos reconocer que la lucha armada no aporta ningún beneficio. Mientras que las armas son letales, la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino y no solo como meta.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Los documentos oficiales del Vaticano ahora pueden redactarse en idiomas distintos del latín. El Santo Padre aprobó el nuevo reglamento general y de personal de la Curia Romana por un periodo de 5 años. Busca consolidar un servicio eclesial marcado por un carácter pastoral y misionero. Entre las novedades más significativas está un cambio histórico en materia lingüística. Por primera vez, el reglamento estipula que las instituciones curiales redactarán, por regla general, sus documentos en latín o en otro idioma. Hasta ahora, el latín se utilizaba por defecto en la redacción de documentos internos y la nueva norma permitirá que los documentos se redacten directamente en los idiomas utilizados por la curia. En el mismo documento, el Santo Padre introduce límites claros para evitar el nepotismo en las oficinas vaticanas. Por ejemplo, prohíbe el empleo, dentro de una misma entidad, de parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y de familiares políticos de primer y segundo grado. Asimismo, se requiere que los candidatos se distingan por su virtud, prudencia, sabiduría y experiencia cualificada. El Papa León XIV nombró al Cardenal Kurt Koch como nuevo presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia sin Recursos. Koch tiene 75 años y reemplaza al Cardenal Mauro Piacenza, de 81 años, quien ha dirigido la institución desde el año 2011. Además, el Cardenal Koch es prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y desde el 2010 presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. La Santa Sede cerró el año fiscal de 2024 con un superávit de 1.600.000 euros. De acuerdo a fuentes vaticanas, este resultado representa un cambio sustancial comparado con el déficit de 51.200.000 euros registrado en el 2023. Este informe indica que la mejora financiera está basada en una reducción del déficit operativo y en un aumento de las ganancias, provenientes fundamentalmente de donaciones y gestión hospitalaria. Un imponente árbol de Navidad se alza actualmente en el centro de la Plaza de San Pedro. El abeto de 27 metros de altura, proveniente de la provincia italiana de Bolzano, ha sido colocado al lado del antiguo obelisco egipcio. Este año, las municipalidades del norte de Italia, Lagundo y Ultimo, regalaron al Vaticano el árbol, el cual fue cosechado en el Valle Alpino de Ultimo. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Josefina Altamiranda para EWTN Vaticano.
Permanezcan atentos, enseguida volvemos con más información sobre la veneración sagrada de la reliquia de la sangre de Cristo. Por primera vez en más de 12 siglos, la reliquia de la preciosísima sangre de Cristo ha salido de Mantua. Guardado durante siglos en la Basílica de Santa Andrea y gracias a una iniciativa impulsada por su rector, Monseñor Pietro Bongiovanila, la reliquia ha sido trasladada a Roma, al Santuario de San Salvador en Lauro.
La ocasión del jubileo, por decirlo de alguna manera, es una oportunidad propicia. Es la primera vez que la preciosísima sangre sale del territorio de la diócesis de Mantua y, por lo tanto, es un acontecimiento excepcional. ¿Por qué en esta iglesia? Es pura casualidad. Insté al obispo a que hiciera posible celebrar una ocasión como esta.
Celebrar una oportunidad de este género.
En la Basílica de San Pedro se encuentra el objeto que marcó el inicio histórico de esta tradición. El soldado romano Longinos atravesó con su lanza el costado de Jesús, del que brotó sangre y agua. Al presenciar esto, el soldado se convirtió y se sintió impulsado a recoger la tierra empapada con la sangre de Cristo que se encontraba debajo de la cruz. Tras la muerte de Longinos, los cristianos enterraron su cuerpo junto con el cofre que contenía la tierra empapada de sangre para evitar que la reliquia fuera robada.
Secoli dopo, intorno al IV secolo,
siglos después, alrededor del siglo IV, se construyó la primera iglesia de Mantua sobre el lugar de enterramiento de Longinos, llamado San Lorenzo. El obispo de Mantua tuvo una visión y mandó excavar debajo del altar para ver qué había en esta iglesia de San Lorenzo. Y allí encontraron el cuerpo de Longinos y el cofre con la reliquia de la preciosísima sangre. A partir de ese momento, es decir, desde el año 800, comienza la historia documentada de esta reliquia.
Da allora inizia la storia documentale di questa reliquia, cioè dall'anno 800.
La veneración de las reliquias tiene la capacidad de acercarnos a la fe, pero ¿qué es lo que hace que la reliquia de la sangre de Cristo destaque de manera tan significativa?
Es un signo de misericordia, porque quel sangue ci richiama.
Es un signo de misericordia, porque esa sangre nos recuerda el gran corazón de Dios por la humanidad, un corazón siempre dispuesto al perdón, a la acogida, al abrazo profundo, a la misericordia. En pocas palabras, y siendo esto lo verdaderamente importante, este es el gran significado, arrodillarse ante la reliquia, sobre todo porque el verdadero centro de todo esto es el misterio eucarístico. Nunca olvidemos que en el altar, cuando se celebra la misa, se renueva el sacrificio del Calvario.
Que sull'altare, quando si celebra la messa, si rinnova il sacrificio del Calvario.
Durante los 10 días que la reliquia permaneció en Roma, el santuario de San Salvador en Lauro acogió a un gran número de fieles que se reunieron en oración.
La gente se avvicina con una grande fede.
Participan muy emocionados, se arrodillan, rezan, se confiesan, de manera que se convierte en un momento de fe verdaderamente extraordinario que nos deja profundamente impresionados, con una motivación interior. Jesús fue a la cruz, derramando su sangre por nuestra redención. Es uno de los misterios centrales de nuestra fe. Así que venerar la sangre de Cristo significa venerar a Jesús en el misterio de la salvación, en el misterio de la redención realizada por nosotros, seres humanos pecadores.
Nel mistero della redenzione operata a favore di noi uomini peccatori.
Tras abandonar la ciudad eterna y regresar a Mantua, la reliquia de la sangre de Cristo ha dejado un recuerdo imborrable del sacrificio salvador de Jesús en la cruz.